inicios de este milenio, un joven aficionado a la paleontología escalaba el Morro Solar en busca de los ya comunes amonites. Mas lo que encontró ahí fue algo totalmente diferente. A simple vista parecían huesos de un animal. Lo que no esperaba era que fueran de uno tan enorme, que al día de hoy le ha brindado fama internacional en el ámbito científico. Bienvenidos a todos a Frecuencia Fósil, su podcast favorito de geología y paleontología. El día de hoy nos acompaña mi compañero Abel Ramírez y un invitado muy especial. Abel.
Así es, Oscar. El día de hoy nos acompaña el renombrado y popular científico Iván Mesa. Iván es biólogo, escritor de libros y divulgador científico. Pertenece al grupo de científicos en el Departamento de Investigación de Paleontología de Vertebrados en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este grupo estudia diversos fósiles de distintas partes de nuestro país. Muy buenas tardes, Iván, y gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo te encuentras?
No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Contento para responder todas las preguntas.
Acerca de nuestra primera pregunta, trata un poco sobre tu perfil como investigador. ¿Nos podrías contar un poco a nosotros y al público oyente sobre acerca de tus motivaciones iniciales que tuviste para iniciar tu carrera en lo que son las ciencias naturales como investigador y especialmente en la paleontología?
Bueno, esto viene desde pequeño, Alejandro. Es por herencia de mi padre. Él nos educó más allá del colegio en el amor por la naturaleza, por los animales, por la investigación. Nos fomentó la cultura, los libros de ciencia. Entonces, para mí, como algo natural, desde que he tenido uso de razón, he estado rodeado de libros, de información, de conocimiento científico, de exploración de la naturaleza en el campo, con la familia. Y bueno, ya a los 7, 10 años, mi padre me compró mi telescopio. Fuimos a la Asociación de Astronomía de Chorrillos. Entonces, bueno, yo la verdad que no he sentido un cambio en mi vida en que, tengo que investigar. No, o sea, lo llevo en mi naturaleza. Y eso es familia. Igual mis hermanos. Ya de grande lo he formalizado, lo he estructurado pues en una carrera, he sistematizado mis conocimientos y mi espíritu de investigación, digamos, lo he pulido, ¿no? Ya con las herramientas que te da la academia. Entonces, ese ha sido mi recorrido, ¿no? Es muy particular.
Es muy increíble e entrañable tu historia, Iván, saber que desde muy pequeño has cultivado esta curiosidad y fascinación por lo que es la naturaleza, ¿no? Y hoy en día lo has consolidado como una carrera de investigador, ¿no? Desde aquí en Frecuencia Fósil motivamos a todos aquellos que tienen pasión por la ciencia de la naturaleza a seguir su carrera. Hablando de ciencias, la paleontología es una ciencia multidisciplinaria, ¿no? Y tengo entendido, Iván, que tu especialidad es la biofísica. ¿Podrías detallarnos un poco sobre esto y cómo es que se aplica en lo que es la paleontología?
La paleontología es una ciencia interdisciplinaria, entra geología, está la zoología, está la botánica, está la ecología, y cosa que acá es un tema inexplorado, está la biofísica aplicada a la paleontología. En otros países hay investigaciones sobre eso, pero acá en el Perú el primero que ha abierto camino en utilizar herramientas físicas, fórmulas físicas en paleontología soy yo. Entonces, yo vengo, como te digo, de la ciencia, de una formación de ciencias básicas. Yo estudié antes de biología, estudié matemática, y he unido esa ciencia dura, que es la matemática y la física, con la biología, y lo he aplicado a la paleontología, en particular a las aves, al vuelo de las aves y al nado de las aves. Entonces, bueno, ahí están los trabajos que han salido publicados y eso me da mucha satisfacción, ¿no? De poder abrir camino, una línea de investigación acá en el Perú sobre biofísica aplicada a los fósiles.
Muy interesante, eso es lo que nos cuenta Iván. Eso de traer algo innovador al país es algo muy importante para continuar con el desarrollo de la ciencia. En cuanto a la biofísica, ¿nos podría dar algún ejemplo más detallado?
Sí, tú lo que haces con la biofísica es básicamente reconstruir la locomoción de los animales extintos. ¿Cómo volaban? ¿Cómo caminaban? ¿A qué velocidad caminaban? ¿A qué velocidad podían volar? También sirve para determinar, por ejemplo, la potencia de la fuerza, la potencia de mordida de un animal extinto y en general muchas características físicas de los animales. Ahora, hay una rama de la paleontología que es la anatomía funcional, que tiende también a dar ese tipo de respuestas, pero sin usar fórmulas físicas. La diferencia conmigo es que yo sí uso fórmulas físicas y herramientas matemáticas para hallar con precisión o con mayor precisión estos valores de locomoción, etcétera, ¿no? Ahora, una última cosa. Gracias a estos hallazgos de valores, de parámetros físicos de los animales extintos, tú puedes reconstruir otras cosas. Tú puedes reconstruir parte de la función ecológica del animal. O sea, por ejemplo, si un ave marina podía bucear a tal profundidad, tú puedes deducir en función a otros hallazgos que puedas sumarle de qué se alimentaba en función a la profundidad a la que podía llegar. Y tú has llegado a determinar la profundidad del nado de esa ave, que puede ser, por ejemplo, un pingüino fósil, con estas herramientas físicas. Y puedes deducir qué podía haber comido. Entonces puedes también tener algunas respuestas de las relaciones ecológicas de estos animales. También puedes tener respuestas del paleoambiente. Es espectacular. O sea, con las herramientas físicas tú puedes también determinar algunas características del paleoambiente y de la ecología de estos animales, no solamente los valores físicos. Es espectacular.
Wow, en verdad es bastante fascinante. ¿Y todos esos datos físicos los obtienes solo de los fósiles, no es así?
Claro, tú tienes que tener digamos, un esqueleto, un fósil relativamente completo y tienes que hacer comparaciones con animales actuales. Si morfológicamente se parecen, por ahí está tu investigación. Si tienes un animal fósil que se parece morfológicamente a uno actual, así sea mucho más pequeño, ahí está tu camino para investigar de esa relación. Y eso digamos, lo abordas con relaciones alométricas, en base a fórmulas físicas. También tienes fórmulas de la fuerza de sustentación, en fin, o sea, diferentes fórmulas físicas en función a los huesos que has hallado y la posible morfología que tenía el animal. Y si tiene algún animal, si hay algún animal actual que se le parece, entonces tus resultados van a ser más precisos.
Interesante lo que nos cuentas, Iván, acerca de lo que es la biofísica aplicada a los fósiles. Creo que es una herramienta muy importante, ya que los fósiles, al ser seres extintos, nos permite reconstruir con fidelidad y precisión cuál era su rol, ¿no?, en su ambiente y tiempo determinado, ¿no? Hablando de especies, nos interesa en particular su experiencia sobre el plesiosaurio, ¿no?, y lo que fue en su tiempo en el morro solar, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco tu experiencia en ese proyecto, Iván? ¿Cómo comenzó y cómo fue llevado a cabo desde su descubrimiento hasta su publicación?
Mira, Alejandro, en realidad no nació como ningún proyecto. En esa época yo era un simple aficionado a la paleontología y no tenía un proyecto diseñado, un objetivo específico. Simplemente iba por el morro buscando amonites, que tú sabes que hay amonites en el morro. Y como muchos geólogos que visitan el morro con sus alumnos, con mi martillo, picando piedra, y en uno de esos recorridos de la herradura, yo estaba con un amigo, vimos expuesto algo que definitivamente no era una roca ni era un amonite. O sea, estos moluscos, pues, que tienen la concha espiralada, ¿no? Y definitivamente, pues, al acercarnos, yo identifiqué eso como un hueso. Y por la datación del morro solar, que es Cretácico inferior, tú sabes, imposible que sea, pues, un fósil de un mamífero marino, imposible. Entonces tenía que ser de un reptil marino. Ya cuando lo hemos colectado, yo he googleado y hemos no, estoy hablando en plural, he determinado que era posiblemente un plesiosaurio. ¿Por qué? Porque justamente coincidía con la forma de los huesos de una aleta de plesiosaurio, que era lo que me salía por internet. Muy parecido a lo que habíamos encontrado. Aparte, encontramos tres vértebras, un ilium, que es un huesito pequeño de la cintura pélvica. Ya todo eso lo colectamos. Entonces, estos huesos, bueno, como si fueran, digamos, las colectas de amonites, los guardamos en nuestras casas. Mi amigo tuvo el hueso grande, digamos, el principal para diagnosticar al espécimen, y yo tuve los pequeños, varios de los, todos los huesos pequeños. Entonces, bueno, así pasaron los años. Y bueno, yo ya estudié biología, me especialicé en paleontología, llegué al Museo de Historia Natural y estaba, bueno, con la idea, pues, de hacer una investigación del plesiosaurio del morro solar. Entonces, bueno, por años yo sabía, pues, que mi amigo no iba a soltar el hueso principal del plesiosaurio. Pero el 2018 yo hablo con él, llego a un acuerdo y felizmente y gracias a su generosidad recupero este hueso grande que sería el húmero o el fémur. Entonces ya con todos los huesos es que hago la investigación. El 2018 la presento en el Congreso Internacional de Paleontología que se realizó aquí en Lima, en la Sociedad Geológica del Perú, junto con el INGEMET. Entonces, bueno, ahí lo presento. Estuvieron extranjeros y no hubo mayor difusión, no hubo un impacto internacional. Fue una cosa, digamos, en un círculo más cerrado, netamente académico. Y al año siguiente, 2019, yo dije, bueno, con este artículo que yo he publicado en el libro de resúmenes de este congreso, voy a hacer un trabajo más completo y lo voy a mandar a una revista internacional. Para esto me pongo en contacto con José O'Gorman, que es el argentino que estudia también reptiles marinos, plesiosaurios, y entonces él accede a ser mi coautor. Y trabajamos el artículo y lo presentamos en la revista Cretaceous Research, y sale en octubre del 2019. Y ya, bueno, es todo lo que tú conoces, ¿no? Fue un impacto a nivel Perú, increíble, también internacional, entrevistas y todo eso, ¿no? Y los fósiles, obviamente, cuando yo ya los recuperé, los doné al Museo de Historia Natural porque es donde tienen que estar. Fósiles de esa naturaleza que están en una casa y sin un estudio científico, sin una publicación científica, tienen, digamos, el valor de una roca. No existen para la ciencia. Entonces tienen que estar en un museo y tienen que tener el respaldo de una publicación científica, y eso es lo que hicimos. Entonces, recién el 2019, el fósil del plesiosaurio tiene su partida de nacimiento y a disposición de la comunidad científica.
Increíble historia, Iván, y también bastante fascinante saber lo que uno se puede encontrar incluso muy cerca de nuestros hogares.
Exacto. Para agregar una cosa a lo que dice Oscar. Eso es lo que me han dicho muchas personas, que han ido al Morro Solar, sobre todo geólogos o paleontólogos que buscan invertebrados. Me decían, ¿cómo no lo hemos podido ver? Tantos años, tanta gente que con sus martillos que pica roca en el morro buscando fósiles, ¿ya? Y no lo han visto, y ustedes de casualidad lo ven. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa? ¿Se desprendió el cerro y apareció el plesiosaurio? La respuesta es bien simple. Justamente, la respuesta tiene que ver porque éramos aficionados. No teníamos una formación paleontológica como la mayoría de los que va al Morro Solar, que es en invertebrados. Entonces, la mayoría de paleontólogos o geólogos que van al Morro Solar están con la, digamos, con la mirada enfocada al invertebrado. Y el hueso pasó desapercibido. Entonces yo tenía la mente abierta y vi esta saliente en el cerro, en la roca, que no era pues un invertebrado y que era un hueso largo de una extremidad, que era el plesiosaurio.
Así es, Iván, como tú mencionas, existen muchas personas que han ido al Morro Solar, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Hablamos desde aficionados hasta incluso profesionales, ¿no? De lo que son las ciencias de la Tierra. El Morro Solar es, bueno, es conocido también por poseer una cantidad de evidencias geológicas y paleontológicas considerables, ¿no? Un libro abierto de la geología, como solía decir uno de mis profesores, ¿no? Tenemos entendido, Iván, que también cuentas con una faceta de escritor y divulgador científico, ¿no? A través de charlas, cursos, ¿no? Hablando específicamente de una de tus obras recientes, El Último Viaje, le dedicas un espacio al plesiosaurio y al Morro Solar. ¿Nos podrías narrar un poco, un resumen de cómo sucede este acontecimiento en tu último libro?
Sí, exacto. Bueno, el libro, que es una novela, empieza primero con un pequeño capítulo a nivel introductorio, hablando sobre el viajero del tiempo, porque es un periodista especializado en temas de ciencia que tiene el don de viajar al pasado. Y en mis dos libros anteriores ya hay varias historias de estas, de viajar al pasado, en busca de los acontecimientos históricos, científicos, y vivirlos y verlos. Bueno, en esta novela, el capítulo del plesiosaurio, es, digamos que este periodista, ya con la noticia del plesiosaurio a nivel científico, va con el descubridor del plesiosaurio al Morro Solar, y con un geólogo y con un historiador, para hacer un reportaje, porque él trabaja en una revista, para hacer un reportaje sobre el Morro Solar y todo lo fascinante que tiene el morro: historia, arqueología, geología, paleontología. Entonces va con este grupo de especialistas, llega al lugar del plesiosaurio, el paleontólogo que lo acompaña, que sería el descubridor, que estamos acá con una dualidad, porque tanto el paleontólogo descubridor que acompaña al periodista, como el periodista, en realidad soy yo. O sea, yo estoy desdoblado en periodista y en paleontólogo en el primer capítulo de la novela. Y entonces llegan al lugar del plesiosaurio y, bueno, él explica: acá salió, lo colectamos, ¿no? Es de tal característica, de tal tipo de plesiosaurio. Ya para esto el geólogo había hecho una explicación del Morro Solar como una especie de museo de geología. El historiador había hablado de la batalla de San Juan y Miraflores, esta batalla donde murieron muchos peruanos en el Morro Solar, en la guerra con Chile. También se habló algo de arqueología, ahí tienes las ruinas de Armatambo, que están al otro lado de la ladera del Morro Solar. Todo eso lo narro en ese capítulo, y cuando ya están regresando todas estas personas, el periodista Daniel, el paleontólogo, el geólogo, el historiador, cuando están regresando, el periodista Daniel desaparece, así, de la nada, desaparece. Van, lo buscan por acá y no hay en una parte, desapareció. Ya en el segundo capítulo encontramos la respuesta: fue abducido por un grupo de científicos que tienen una tecnología avanzadísima y viven en una base subterránea secreta en una parte de la Tierra, ¿ya? Lideradas por el Dr. H, que es un reconocido físico que hace poco ha muerto, y bueno, lo secuestra, se lo llevan para manipular su don de viaje en el tiempo, ¿ya? Y bueno, y ahí empieza toda una historia espectacular de persecuciones, de viajes en el tiempo, de aventura, de adrenalina y todo eso, ¿no?
Muy interesante, Iván, cómo mezclas lo que es la ciencia con la ficción. La historia me pareció muy buena. Para los que quieren saber, el libro se llama El Último Viaje, ya lo hemos dicho. Si quieren saber más de la historia, búsquenlo por internet y cómprenlo. En
sí,
cuanto...
Iván, en mi fanpage de Facebook, Iván Mesa Vélez Escritor, escriben al inbox por ahí y lo van a tener autografiado.
Perfecto, Iván, muchas gracias. Por último, ¿nos podría contar algo sobre su experiencia y conocimiento? ¿Cree que en el Morro Solar aún falte mucho por estudiar y descubrir sobre sus fósiles? ¿Existirán también otras zonas en Lima donde también se pueden encontrar unos fósiles así de interesantes?
Sí, a ver, definitivamente que el Morro Solar tiene todavía mucho por explorar, sobre todo en las zonas altas. Cuando tú recorres la pista que va hacia la herradura, generalmente vas picando con tu martillo, vas buscando, vas mirando hasta cierta altura, tal vez unos 2 metros, 3 metros de altura. Pero si te fijas, tú tienes para poder explorar roca de toda esa ruta hasta varios metros hacia arriba, y que no vas a llegar. O sea, yo nunca he visto que hayan exploradores del Morro Solar, geólogos con una escalera telescópica. Entonces, si bien es cierto que todo el recorrido de la pista hasta el túnel, a nivel del tamaño de una persona, ya está bien explorado, bien manoseado, igual siempre se encuentran fósiles, pero a gran altura no, eso está prácticamente virgen. Ahora, si hubo un plesiosaurio en el Morro Solar, ¿por qué no podría haber otro en alguna parte del Morro Solar? Me hablas de Lima, te digo, una zona virgen de Lima con una riqueza paleontológica inexplorada, que es una caja de Pandora. Ahí podemos encontrar cosas espectaculares también del Mesozoico, del Cretácico inferior. La isla San Lorenzo, 16 kilómetros cuadrados de una isla que es el hermano gemelo del Morro Solar, geológicamente hablando. Y nadie lo ha explorado. Pues de repente, alguna que otra persona puede haber llegado a la isla San Lorenzo, a la playa, a las zonas, digamos, más cercanas donde llegan los barcos, las lanchas. Pero la isla San Lorenzo es inmensa. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, toda una estructura geológica que es una caja de sorpresas similar al Morro Solar, el hermano geológico, y posiblemente también tengamos reptiles marinos en la isla San Lorenzo, y obviamente muchísimos invertebrados también. Entonces, esa es una tarea muy complicada que en alguna oportunidad hay que hacerla, y se necesitan permisos del Ministerio, creo que de Marina, del Ministerio de la Presidencia. No es fácil llegar a la isla San Lorenzo, y aparte necesitas una gran logística, porque para poder explorar, aunque sea el 5% de la isla San Lorenzo, necesitas, yo no creo que baste un día. Entonces necesitas un lugar para acampar, provisiones, equipos, buenos equipos, y poder explorar parte de la isla San Lorenzo. Entonces es un trabajo verdaderamente titánico, en alguna oportunidad alguien lo hará, ojalá que sea el Museo de Historia Natural.
Exactamente, en Lima existen bastantes zonas, como es como dijo la Isla San Lorenzo, que necesitan bastante investigación y para eso necesitamos investigadores que estén comprometidos con esto. Iván, muchas gracias por informarnos y gracias por darnos a conocer sobre las maravillas que nos rodean más cerca de lo que nosotros creemos. Esperemos que mucha gente que nos escuche gracias a ti, en estos tiempos, se motive más por la ciencia, salga más al campo y explore el mundo que les rodea. Y quién sabe, capaz de descubrir algo tan maravilloso como tú lo hiciste. ¿Algunas palabras finales, Iván? Así es.
Bueno, hago eco de lo que has dicho, Oscar. Si son adolescentes, si son jóvenes y tienen afición por las ciencias, dedíquense finalmente alguna rama de la ciencia. Es muy gratificante. Tal vez económicamente no les va a retribuir acá en el Perú como otra carrera, pero van a ser felices, van a hacer lo que les gusta. Y si lo hacen bien y hacen descubrimientos, va a haber un reconocimiento a nivel nacional o internacional en revistas, en periódicos, y sus trabajos van a ser publicados y van a dejar una huella más allá de su vida. Y si son grandes, si tienen hijos, inculquen a sus hijos el pensamiento crítico, inculquen la ciencia, inculquen el amor por los libros, por la lectura. De esa manera no nos vamos a dejar engañar por diferentes grupos que ahora abundan con información falsa, con mentiras, ¿ya? Anticientíficos, son negacionistas de la ciencia que cada vez abundan más. Entonces, pensemos en eso. Si tenemos hijos, inculquémosles por el camino de la verdad. Y la verdad se llega a través de la ciencia. Eso definitivamente no solamente es bueno para tu descendiente, sino también es bueno para el país, para la sociedad. Es lo único que les puedo decir, y de todas maneras, sea como afición, o sea en forma profesional, o sea que estoy inculcándole a mi hijo, de cualquier manera, es una actividad gratificante, que te da muchísimas satisfacciones. Todos los que hacemos ciencia y los que estamos en paleontología damos fe de eso.
Gracias por todo, Iván. Ha sido un gusto tenerte aquí. Y bueno, eso sería todo por hoy. Gracias a todos por acompañarnos, a Iván y a nuestros oyentes, en otro capítulo de Frecuencia Fósil. Y hasta la próxima.